Hermanos, esta mañana vamos a continuar con nuestra serie y les invito a ver nuestro gráfico cronológico que hemos preparado y que nos ayuda a ver los eventos de la segunda venida de Cristo. Como ya vimos, el primer evento antes de la segunda venida del Señor, yo espero que ya tú lo sepas de memoria, es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Una vez que todos los creyentes en Cristo Jesús nos encontremos con el Señor en el aire, ya con nuestros cuerpos glorificados, empezará en la tierra los 7 años de la gran tribulación, donde no estará la iglesia y donde también vimos Israel hará un pacto con el anticristo. Y ese anticristo hará este pacto, pero solo va a durar 3 años y medio de convivencia, de aparente armonía, porque después de este periodo de tiempo viene la gran tribulación donde este líder diabólico los va a traicionar y se sentará en el templo de Dios, que ya estará reconstruido, y va a demandar la adoración de todas las personas. Mientras en la tierra la humanidad experimenta los juicios a través de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira divina, los santos en gloria, vimos la semana pasada, celebraremos las bodas del Cordero. Y donde también en el tribunal de Cristo se recompensará a todos los siervos que fueron fieles a Él y le sirvieron con su propia vida. Los siguientes eventos que seguirán después de los mencionados son la segunda venida de Cristo en gloria y el establecimiento del milenio, donde Cristo reinará entre las naciones por un periodo de 1000 años. Y ese es el tema de hoy, la segunda venida de Cristo y el reino milenial. Oremos. Señor, danos sabiduría. Oh Padre, oh eterno, gran Dios, Señor, todo lo que tú nos estás revelando es para que, Señor, nos postremos ante ti y te adoremos, Señor, porque todo lo haces, Señor, de manera perfecta en tu tiempo y para bien, Señor, de tus escogidos. Danos sabiduría, Señor, te decimos una vez más, y en tu gracia, Señor, permítenos poder conocer más de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, de su obra y de su gran salvación. Amén. Amén. Hermanos, el reinado de Cristo nos mostrará que solo cuando Dios gobierna todo asunto de nuestra vida y en nuestra comunidad, los seres humanos disfrutaremos de completa paz, justicia, armonía y bienestar. En esta vida no ponemos nuestra esperanza en ningún gobernante, en ningún sistema o partido político, ideología o modelo económico. ¿Sabes por qué? Porque todos ellos son incapaces de darle solución al problema del hombre. Porque el problema del hombre no es externo, es interno. Esa es la cosmovisión cristiana que nosotros recibimos de la palabra de Dios. El problema del hombre no es lo que se ve, es lo que está dentro de nosotros, el pecado que está impregnado en la naturaleza humana. Solo cuando las naciones se rindan ante Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, establecerá la anhelada paz y justicia en toda la tierra. Por eso, hermanos, siempre con la palabra de Dios podemos conocer el plan de Dios para la segunda venida de nuestro Señor. Y lo que viene a continuación, después de la copa de la ira, después de que se derrama la 7ª copa, es la caída de la gran Babilonia. La caída de la gran Babilonia. ¿Qué es la gran Babilonia? Bueno, desde la antigüedad la Biblia presenta a Babilonia como el centro principal de la idolatría mundial. Fue fundado por Nimrod, eso lo vemos en Génesis 10 y 11. Y los profetas hablaron bastante de Babilonia como la ciudad que era adversa al pueblo de Dios. Y aún en Apocalipsis, Babilonia se muestra como la fuente de todo lo que es anti-Dios y anticristiano. Algunos han interpretado que el apóstol Juan, cuando hablaba de la Gran Babilonia, hacía referencia a Roma, la capital del Imperio Romano. Pero no es así, hermanos. En Apocalipsis, la Gran Babilonia es esa ciudad pagana ubicada a orillas del río Éufrates, que volverá a ser protagonista e importante porque se convertirá en el centro del comercio mundial. Toma nota, será poderosamente, económicamente será muy, muy fuerte. La religión pagana del anticristo se va también ahí a extender y va a perseguir a todos aquellos que crean en Jesucristo. Esta ciudad es el centro del comercio mundial y de la oración pagana. En los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, Juan describe la caída de esta gran ciudad y le llama también la gran prostituta. Leamos. Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. Ese es el anticristo. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios, y tenía siete cabezas y diez cuernos. Las siete cabezas representan siete imperios, de los cuales el último va a ser el del anticristo. Y los diez cuernos representan diez países que van a gobernar con el anticristo. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Hermanos, estos versículos de Apocalipsis 17 nos dicen lo que va a pasar cuando finalmente se derrame la última copa, la copa número 7 de la ira de Dios. Esta ciudad hará alianza con otros 10 países y se convertirá en la ciudad más poderosa, donde el anticristo gobernará, y también donde la religión pagana será extendida por todas las naciones. Pero hermanos, escúchame, esto es literal. Antes que el Señor regrese, antes, la ciudad de Babilonia volverá a ocupar ese lugar preeminente. Ahora no lo tiene, ahora no, pero la Biblia dice que ella recuperará ese sitial de preeminencia que tuvo y de influencia, y que se va a convertir también en un terrible azote para los seguidores del Mesías que en el tiempo de la tribulación se arrepientan. Pero escúchame, la importancia que esta va a tener es por su alianza con el anticristo y el falso profeta. Pero ¿sabes qué va a pasar? Al igual que con Israel, el anticristo le traicionará, y el anticristo se encargará de destruirla y prenderle fuego. ¿Por qué? Porque así está escrito. Dios va a permitir toda esta maldad, estas alianzas, pero finalmente, ¿para qué? Para que se cumpla el castigo divino sobre esta gran ciudad. Vamos a leer Apocalipsis 17, versículos 16 y 17. Los diez cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego, porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hermanos, has visto que finalmente el anticristo, una vez más, este personaje movido por Satanás, va a ser un personaje que prometa paz, que prometa el orden mundial, pero finalmente lo que va a hacer es solamente ver su propio beneficio, su adoración. Y con Babilonia también pasará lo mismo y terminará siendo destruida, quemada. Pero eso es porque Dios así también usa a este personaje, porque todo está bajo el control y la soberanía de Dios. Y Dios está permitiendo que este gobernante anticristo haga estas alianzas, pero también a través de él hará los juicios contra las ciudades como Babilonia. Y mira, y esto también está profetizado, será en un solo día. En un solo día. Mira cuánto tiempo a veces una ciudad, una sociedad demora en reconstruirse, ¿no? O alcanzar el desarrollo, pero en un solo día todo será destruido. Dice Apocalipsis 18, versículos 9 y 10. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán: ¡Ay! ¡Ay de ti, la gran ciudad Babilonia, ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio! Hermanos, así será el fin de la gran Babilonia, y así también será el fin de toda la sociedad, de toda ciudad, de toda nación que el humanismo construya, porque por un tiempo sí gozará de reconocimiento, de gloria, de fama, pero en un día, Dios, cuando Dios lo determine, lo destruirá. Y quedará como ejemplo para todos aquellos que se jactaban de su desarrollo, de su tecnología, y que pusieron su esperanza en el hombre y en el mundo. Pero luego, el segundo evento será la venida a la tierra de Cristo en gloria con sus santos y la batalla de Armagedón. En el capítulo 19 de Apocalipsis, ahora Juan cambia su atención, que porque hemos estado viendo todo lo que pasaba en la tierra, ¿verdad? Desde los sellos, las trompetas y las copas de la ira, todo estaba sucediendo en la tierra. Pero ahora Juan nos va a decir en el capítulo 19 que ahora él empieza a ver qué está pasando en el cielo, y sabe qué está pasando: una explosión de alabanza, porque finalmente el Padre ha decidido que Cristo regrese a esta tierra. Entonces es una explosión de alabanza celestial por el regreso de Jesucristo, el Mesías. Y esta alabanza es para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, para la Trinidad, porque ha llegado ese tiempo que tanto esperaba la humanidad redimida. Dice la palabra en Apocalipsis 19, del 1 al 5. Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Y volvieron a exclamar: ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y dijeron: ¡Amén! ¡Aleluya! Y del trono salió una voz que decía: ¡Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven! Juan, el apóstol, escuchó la alabanza de los santos redimidos, de los seres angelicales que magnificaban a Dios, porque Él es el autor de este plan de salvación y también es el autor de este juicio y condenación sobre toda la humanidad caída, rebelde. Cuando Cristo regrese a la tierra, Ya quiero volver a la iglesia, hermano. Ya no va a volver en humillación como fue su primera venida. Cristo vendrá revestido de gloria y exaltado por todos los santos y ángeles que vendrán con él. Acompáñame a Apocalipsis 19, versículo del 11 al 16, por favor. Dice la palabra del Señor: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Hasta aquí. Dice que Juan vio el cielo abierto, hermano. Qué maravilla, cuando Cristo venga todo ojo le verá. Y apareció, dice, un caballo blanco, porque eso representa que Jesucristo viene victorioso. En el tiempo de Juan, los generales, los reyes, entraban a la ciudad después de haber vencido a sus enemigos en un caballo blanco. Dice que su nombre es Fiel y Verdadero. El jinete se llama Fiel y Verdadero. ¿Por qué? Porque a diferencia de los falsos Cristo, él es el verdadero y el único fiel Mesías, Hijo de Dios. Dice que con justicia él dicta sentencia y hace la guerra. Hermano, Jesucristo cuando vino, él fue juzgado por hombres malvados, pero ahora en esta segunda, en este regreso, en esta segunda venida, él va a dictar sentencia a toda la humanidad caída. Dice que sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Sus ojos, en su omnisciencia, él conoce los corazones, conoce a cada persona. Y también las diademas hablan de que ahora él viene exaltado, él viene con toda la dignidad que le corresponde. Oh, hermanos, ya no, Jesucristo ya no tiene una corona de espinas en su cabeza. Ahora en esta segunda venida regresará en gloria, digno de alabanza, porque él es el verdadero Hijo de Dios. Sigo leyendo, dice: lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Hablando de que Jesucristo como Dios es también inescrutable. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Ese es Jesucristo, Hijo de Dios, verdadero hombre. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Esos ejércitos del cielo, hermanos, ¿quiénes son? Bueno, la semana pasada el pastor nos habló, somos los santos, que también estaremos vestidos de lino fino, blanco y limpio, santificados por la sangre del Señor. Venimos con Cristo. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Los gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el agar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, Jesucristo viene y viene para gobernar sobre la tierra. Y dice que él, pero ya no viene, hermano. Jesucristo ya no viene a salvar. Jesucristo viene ahora a juzgar. Recuerda eso, en la segunda venida, Cristo viene a juzgar a la humanidad que le rechazó. Y por eso, hermanos, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la Biblia nos dice que las naciones de la tierra, encabezadas por sus líderes militares, se van a unir para hacer la guerra contra Cristo, contra Dios, contra el ungido de Dios. Eso está en el Salmo 2:2. El propósito de estos gobernantes, de estos líderes perversos, ellos están encabezados por el anticristo, recuerda, llamado también la bestia. Ellos van a querer impedir el regreso de Jesús a la tierra. Que yo cuando leía esto decía, qué insensato. Porque, Hermanos, Jesucristo es el creador, a Él le pertenece, Él es el dueño de todo lo que existe, por Él fuimos creados y todo es para Él. Y los otros, ¿cómo puede haber en el corazón del hombre tanta dureza, tanto orgullo, tanta necedad de querer impedir que venga el creador y el Señor de todo? Pero así va a pasar. Y el Mesías, Jesucristo, los vencerá de manera aplastante, rotunda. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los gobernantes de la tierra no van a poder resistir ni el poder de la justicia del Mesías y van a caer ante la gloria deslumbrante de nuestro guerrero divino. Esta batalla es la batalla de Armagedón, que está en la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 16. Es una batalla real. Y Jesús entonces vendrá a la tierra con su ejército y va a vencer a toda esta coalición. Leamos. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Es inútil, es insensato, es iluso querer detener la venida del Señor Jesucristo. ¿Y cómo terminan todas estas personas, el anticristo, el falso profeta? ¿Cómo terminan, cómo acaban los enemigos de Dios? Dice, fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. ¿Tomaste nota de eso? El anticristo y el falso profeta, que por estos años tuvieron la preeminencia, controlaron el mundo, la adoración pagana, la economía mundial, son arrojados vivos al lago de fuego y azufre. ¿Qué es el lago de fuego? El lago de fuego es el lugar de castigo eterno, preparado para Satanás y para sus demonios, pero que también será compartido por la bestia, el anticristo, el falso profeta, y todos aquellos que rechazaron a Jesús y se sometieron a la autoridad del anticristo y adoraron a Satanás. Jesús habló del lago de fuego y de azufre y usó la palabra Gehenna. Lo usó 11 veces, eso está en los evangelios, para hablar de este destino eterno de dolor donde no hay esperanza, no hay más oportunidad de salvación. Aquellos a quienes la humanidad los consideraba como invencibles, los poderosos, han sido vencidos por el gran Jesucristo, el gran guerrero, porque ha venido a instaurar el reino milenial. Y ese es lo tercero, el reino milenial de Cristo. A este reino se le han dado en las Escrituras diversos nombres. Por ejemplo, en Mateo 19:28 Jesús le llama la renovación de todas las cosas. En Hechos 3:19 Lucas describe el reino como tiempos de descanso. Y en Hechos 3:21 le llama el tiempo de la restauración de todas las cosas. Pablo en Efesios 1:10 le llama el cumplimiento del tiempo. Esta enseñanza está en el Nuevo y por supuesto también está en el Antiguo Testamento, porque es hacia donde se dirige la historia de la redención. ¿En qué consiste el milenio? Bueno, la palabra exactamente es 1000 años que Cristo reinará en esta tierra. Es un reino literal que Él podrá gobernar en esta tierra junto con los santos. ¿Y por qué es importante? Algunos pueden pensar y decir, pero ¿y por qué Jesús no viene y hace todo nuevo, el cielo y la tierra nueva? ¿Y por qué tiene que haber un reino de 1000 años? Y déjame decirte que son dos razones. La primera, el reino milenial es necesario para la realización y el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, David, a su pueblo escogido Israel. Las escrituras profetizan una restauración de la nación de Israel relacionada con el cumplimiento en dicho pueblo de las promesas del nuevo pacto. El milenio es el tiempo ideal para el cumplimiento de dicha promesa. Tú recordarás que el Señor, cuando escogió a Israel, Israel no fue fiel, pero sin embargo el Señor le prometió que ellos gobernarían sobre las naciones. Ese es el milenio. Voy a leer un par de pasajes, el tiempo no nos va a dar para más, pero como dicen, para muestra basta un botón. Miqueas 4, del 1 al 3. En los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas. Ese es Jerusalén. Jerusalén será la capital del milenio. Y se erguirá por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella y muchas naciones se acercarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas. Porque de Sion viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Otro pasaje, Isaías 11, del 4 al 9, dice, destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Toma nota, mira, este ambiente de paz entre los hombres y con la creación. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Primera razón, Dios cumplirá sus promesas de restauración a Israel. Recordarás que los discípulos le dijeron antes de que Jesús ascendiese, Señor, ¿cuándo restaurarás y vendrás con tu reino? Este es el reino que Jesucristo prometió y que vendrá finalmente en el milenio. La segunda razón, el reino milenial será el tiempo en que el Mesías gobernará las naciones con vara de hierro. Hermano, en su primera venida, Cristo fue rechazado por los hombres y fue crucificado. Pero ahora, en esta segunda venida, Cristo va a destruir a todo gobierno rebelde, a todo aquel que se oponga al reino de Dios. Y va a exhibir más bien la gloria y sus atributos en toda la tierra. Esta será una era de gloria y donde habrá paz y justicia. Mira, el Salmo 2, versículo 8 y 9 dice, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Ese es Dios hablando al Hijo, Dios Padre hablando al Hijo. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro. Las harás pedazos como a vasijas de barro. Y Apocalipsis 2, 26 y 27 dice, al que salga vencedor y cumpla mi palabra hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. Entonces, hermanos, el milenio será ese reinado de Cristo en la tierra como él Él merece, porque Él es digno, por ser el Creador, por ser el que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Por lo tanto, por ser el Creador de todo lo que existe y por ser nuestro Redentor, el Padre lo ha exaltado, como dice Filipenses capítulo 2, hasta lo sumo. Y por eso Él merece que gobierne sobre nosotros, sobre la tierra, sobre la humanidad, y reciba toda la alabanza. Y ahora vamos a ver en qué consiste este milenio. Son tres características. Número uno, Satanás será atado por 1000 años. La enseñanza del milenio la encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Léelo, hermano, en tu casa con calma, pero mira, las tres características principalmente: Satanás ya no engañará, ya no estará tentando a los hombres por 1000 años. Dice Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Después de que Cristo venga a la tierra, el diablo será arrojado al abismo. Ese todavía no es su lugar final. Vamos a ver ahora que el lago de fuego es el lugar final, ¿verdad? El abismo, un lugar donde Satanás estará atado por 1000 años con sus demonios. Por lo tanto, la humanidad ya no experimentará esos engaños, esas mentiras, esa influencia espiritual adversa, sino que tendremos armonía, tendremos la libertad de servir a Jesucristo. ¡Qué maravilla! La segunda característica del milenio, seguramente usted está esperando esto, es que Cristo reinará con sus santos. Apocalipsis 20, del 4 al 6, dice: entonces vi tronos donde se sentaron, toma nota, los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Eso es en la gran tribulación. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Cuántas veces en este pasaje Juan dice que es un reino de 1000 años? ¿Y quiénes van a...? Jesucristo es el rey, el soberano de este reino, del reino de Dios en la tierra, pero a través de sus siervos que fueron fieles, que recibieron esas coronas por mantener el testimonio de Cristo, del Evangelio, Cristo va a reinar. Hermano, mira qué gran promesa, qué esperanza tenemos para no callar, para seguir predicando hasta lo último, hermano, hasta el último aliento de vida. Y dice que también estarán en este milenio estará Cristo reinando, Rey de Reyes y Señor de Señores, los santos con cuerpos glorificados, aquellos que hemos sido, nos encontramos con Jesús en el aire y hemos sido ya transformados, estaremos en el milenio. Pero también aquellos hombres que no murieron en la gran tribulación, que pasaron por todos los juicios, ellos también van a vivir estos 1000 años. ¿No? Y aparentemente ellos también van a obedecer las órdenes de Jesucristo, pero ahí viene la tercera característica de este reino milenial, que termina con la liberación de Satanás y la rebelión final de los pecadores. Apocalipsis 20, del 7 al 10. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Hasta aquí. ¿Quiénes son esos que Satanás engañará? Bueno, como te dije, en el milenio estaremos los santos con cuerpos glorificados, pero también estarán aquellos que lograron sobrevivir a la gran tribulación, y allí hay creyentes, pero también hay no creyentes que, como Satanás está atado, aparentemente obedecen y siguen las instrucciones de Jesús. Y en 1000 años habrán también más generaciones de nuevas personas que no serán realmente escogidos. Es a ellos, no a los creyentes. Una vez más importante, ningún creyente se pierde. No, son los que nacen en esos 1000 años, que viven en armonía con el prójimo, pero que no han sido regenerados, a los cuales Satanás los engañará para hacer esta nueva rebelión contra Jesucristo. Sigo leyendo. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cómo termina el milenio, hermanos? Con una rebelión final de Satanás que va a tocar los corazones de los no regenerados, pero finalmente, y ahora sí, el Señor destruirá a todos estos enemigos y Satanás será arrojado al lago de fuego y nunca más volverá a ejercer potestad en la tierra ni volverá a tentar a los hombres. Hermano, ¿qué es lo que sigue? La próxima semana verás entonces el juicio de las naciones y el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero ahora que recuerdo, eso lo tendremos en 2 semanas, porque el pastor se nos va a compartir la palabra el próximo sábado 5 de junio. Vamos a terminar con 4 aplicaciones de este reino milenial, de esta verdad. ¿Cómo nos ayuda el conocer esta parte del plan de Dios para nuestra esperanza en Cristo Jesús? Toma nota. Número 1, recuerda, el Señor cumple todas sus promesas. Mira que el Señor hizo que Israel fuera la nación más bendecida de su tiempo, pero sin embargo Israel le negó, Israel no fue fiel. Entonces, ¿qué es lo que ahora el Señor está mostrando? Fidelidad. Porque Él dijo que Israel gobernaría sobre las naciones. Y eso es lo que estamos viendo ahora, hermanos, que el Señor hará que finalmente esa promesa se cumpla. Jesucristo, cuando vino, fue rechazado por su propio pueblo, el pueblo judío. Pero sin embargo, Él cumplió el plan y la voluntad de Dios de morir en la cruz por nuestros pecados, hermano. Él se sacrificó por nosotros, porque Él es fiel, porque Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y así entonces Jesucristo vendrá por segunda vez y va a cumplir la profecía de que Israel podrá disfrutar de un reinado de paz, de armonía, de justicia. Hermano, Jesús es fiel. Dios es fiel, cumple siempre sus promesas. Quizás estás atravesando un desierto, estás atravesando una tormenta, una tempestad en tu vida, en tu salud, en tus finanzas, en tu matrimonio, o tu relación con Dios se ha enfriado, pero si eres realmente un hijo o una hija de Dios, puedes confiar que el Señor no te va a dejar, no te va a abandonar hasta que cumpla su propósito en tu vida. En Romanos capítulo 3, versículo 4 dice, de ninguna manera Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. El milenio nos muestra la fidelidad y el cumplimiento de todas las promesas de Dios, aún a pesar de nuestras infidelidades. La segunda aplicación que podemos sacar de esta preciosa enseñanza es que no hay mayor celebración que cuando Cristo se siente en el trono y reine sobre las naciones. Me encanta cómo Juan habla de esa explosión de alabanza de los santos, de los ángeles, porque finalmente Jesús, el Hijo de Dios, se sentará en el trono para reinar a las naciones. Hermano, esa es nuestra más grande esperanza, ese va a ser nuestro más grande gozo. Nosotros tenemos muchas alegrías en esta vida, que el Señor nos bendice, ¿no? Un hijo que se gradúa, o un ascenso que logras en el trabajo, o tu equipo favorito que campeona. Todas esas son celebraciones hermosas que tenemos, pero nada se puede comparar a ver a nuestro amado Señor Jesucristo sentándose en el trono sobre las naciones para reinar justamente, para reinar con amor, para reinar con autoridad, como dice la palabra, con ese brazo de hierro. Hermano, ese va a ser el momento que vamos todos a gritar, vamos a alabar al Señor, porque finalmente el Cordero que fue inmolado hoy es el Señor que reina para siempre. Mira lo que dice la palabra en Apocalipsis 11:15, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La tercera aplicación que podemos también aprender o sacar de esta lección es: todo enemigo será derrotado, destruido y castigado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, ¿vistes? El anticristo, el falso profeta, todos aquellos, por un tiempo nomás, disfrutaron, por un breve tiempo en esta vida. Esta vida es tan breve. No vivamos solamente por lo temporal, viendo el corto plazo, como el mundo. Jamás pensemos solamente en el corto plazo, hermano, en obtener la felicidad inmediata. Porque todos ellos serán derrotados y su derrota será eterna por los siglos de los siglos, como hemos leído. En este mundo hay tanta injusticia de todo tipo, social, económica, moral, en todo tipo, en las relaciones hay injusticias. Pero escúchame, la solución no es que nosotros tomemos venganza por nuestras propias manos. La solución no es que nosotros alentemos un golpe de Estado en nuestro país o una revolución armada, no. La iglesia está llamada a proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, 1 Pedro 2:9. Así que, hermanos, dejemos la venganza y todo juicio al único que puede juzgar con rectitud. Cristo el Señor, ¿te acuerdas? El que tiene los ojos como llamas de fuego. Así que en el milenio todos los enemigos finalmente estarán, al final del milenio, todos serán arrojados a ese lago de fuego. Satanás, los demonios, ya el anticristo y el falso profeta estuvieron arrojados antes, pero también estarán todos aquellos hombres corruptos que vivieron a expensas de la injusticia. Y, hermano, aquí no se trata de ricos y pobres, se trata del corazón del hombre, porque aquí la Biblia dice claramente todos aquellos quienes van a ser condenados. Por ejemplo, empresarios, pero también líderes sindicales, ambiciosos, que se aprovecharon de las personas, los presidentes, los funcionarios del gobierno, los ateos, los agnósticos, todos aquellos que rechazaron a Cristo. No importa tu condición, no importa el sexo, no importa tu edad, si tú no recibiste a Jesucristo, estás destinado a este juicio y condenación eterna. Por eso Apocalipsis 18:20 dice: alégrate, oh cielo, por lo que ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios al juzgarla les ha hecho justicia a ustedes. No quieras ser tú juez de nadie. Deja a Cristo el juicio, el castigo que merecen todos aquellos que te hacen daño. ¿Sí? Y la última aplicación, toma nota. No hay líder, no hay sistema, no hay ideología que salve a la humanidad, que salve a los hombres de sus problemas. Solo el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación de los perdidos. Amigo, hermano que me escuchas, el Evangelio transforma los corazones y hace que los hombres vuelvan a Dios. Nos convierte de enemigos a ser embajadores del reino de Dios. Y solo la cruz de Cristo debe ser nuestro mensaje. Jesús dijo en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. ¿Sabes, hermano? La sal produce dos efectos. Da sabor y detiene la corrupción. Así, el cristiano también tiene que ser sal para este mundo. Darle sabor a este mundo significa que nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones para nuestro prójimo tienen que brillar, tienen que sazonar. Los ánimos están caldeados. La sociedad peruana, nuestro país se ha dividido por estas elecciones. Ahí, ¿quién gana? Satanás. ¿Quién gana, Satanás, hermano? Nosotros somos la sal, nosotros tenemos que mostrar más bien amor, tenemos que mostrar más bien mucha prudencia en nuestros comentarios, en nuestras publicaciones, en todas las decisiones que tomemos, hermanos. Tenemos que mostrar a Cristo. Esa es la sal, ese es el sabor que damos para que este mundo que está en amargura, está enemistado, está unos contra otros, nosotros tenemos que ser pacificadores, pero también detenemos la corrupción. ¿Y cómo? Orando, hermano. Nosotros no vamos a tomar las armas. Con las armas espirituales nosotros detenemos esa corrupción. ¿Y cómo? Con el Evangelio, porque el Evangelio transforma los corazones. Por eso Pablo le decía a Timoteo que ore por las autoridades para que conozcan la salvación, porque entonces un corazón regenerado podrá hacer la voluntad de Dios. Pero hermano, no busquemos cambios externos, por favor. Y a veces me da mucha pena, y lo digo como un creyente más, al ver a otros creyentes, no importa si son pastores, líderes, lo que sea, no importa si tienes muchos años en la fe, pero tus publicaciones, ¿qué muestran? Muestran la sal, muestran ese amor, muestran esa gracia, muestran que tú confías que Cristo es el único gobernante justo que vendrá, o has puesto toda tu confianza en un sistema, en una ideología. Porque si tú escribes más de tu candidato favorito y gastas tiempo echándole lodo al otro candidato, estás perdiendo el sabor. Estás perdiendo la sal, que es el poder del Evangelio para cambiar vidas. Así que oremos. Oremos al Señor de la historia, que quita y pone reyes y autoridades. Señor, ayúdanos en este tiempo a recuperar que nuestra identidad está en Cristo. Que este mundo es pasajero, que tú vienes a reinar, Señor, con todos los santos y establecerás finalmente esa justicia, ese amor, esa paz que tanto buscamos, ese bienestar, Señor. Pero mientras tanto, permítenos ser también, Señor, la sal y la luz en un mundo en tinieblas, donde se agreden, donde se insultan, donde se desesperan porque no tienen esperanza, pero tú sí nos has dado tu palabra para vivir, Señor, en luz y no en oscuridad. Gracias, Señor. Oro para que todos nosotros tengamos conciencia a la hora de votar, Señor, en unas semanas, y que también seamos conscientes, Señor, de que pase lo que pase, nuestro gozo no está aquí, sino cuando tú regreses, Señor, y te sientes en ese trono, y diremos aleluya, alabado sea el Cordero, gloria a Jesucristo. Pase lo que pase, Señor, nuestra vida no está en las manos de un gobernante, sino está en tus manos, oh Jesucristo, Dios eterno. Amén y amén. Que Dios te bendiga.